Bienvenidas a Beus, historias mestizas que sanan el mundo.
Hola, doctora.
Hola, buenos días.
Buenas.
Mira. Bueno, a ver qué tal están esas chicas.
Vale,
a la toma. Que aquí con tanto aparato.
A ver cómo está María.
¿Sí?
¿Cómo estás, María?
Sí.
¿Sí?
Sí,
sí. Sí, ya dices que no al cole.
Tiene muchas ganas.
Ella de las crisis esas que tenía de.
Mejor.
Mejor.
Por el cambio de la medicación, que estaba mucho más apagada.
Hoy, en Beus, te invitamos a entrar de puntillas a un mundo olvidado. Quienes lo habitan perciben la felicidad de manera más amplia, más luminosa, más profunda de lo que es habitual en este planeta. Quizás se deba a que está ligado al cuidado, la empatía y la defensa de los derechos de todos los seres humanos, encabezados por los más vulnerables. Beus rescata en este podcast un trocito de la vida de tres niñas, Marta, María y Carla, y un niño, Jacobo, que sueñan con ser tratados con el respeto y la consideración a sus necesidades especiales. Nos cuenta su historia Belén, su principal acompañante, su médica, la confidente de sus madres y padres y su amiga. Hoy, en Beus, Marta, María, Carla y Jacobo, el día a día de los más vulnerables en una sociedad enferma.
Me llamo Belén Martín y soy pediatra. Desde hace algunos años, gran parte de mi labor está dedicada a la atención de pacientes con enfermedades crónicas incurables. En nuestro país, entre 10 y 15 mil niños y niñas conviven con enfermedades que amenazan y limitan sus vidas. Contar esta historia es un reto complicado, porque hablar de enfermedad incurable no es fácil, menos aún cuando quienes la padecen apenas tienen unos años de vida.
Nuria, buenos días. Corre, súbete al coche que hace mucho frío.
Sí, me da mañana, ¿no?
Bueno, a ver, ¿qué nos deparará hoy en la Subdirección General de Planificación esta y Organización Asistencial? ¿Cómo crees que nos va a ir?
Pues yo hoy no vengo muy positiva. Ya sabes que yo soy muy positiva, pero hoy, la verdad, estoy cruzada. Como en la última reunión salí tan despagada, dame ánimos y dime que va a ir bien, porque yo no lo veo.
Hombre, pues yo creo que el listón está tan bajo, tan mal nos fue la última vez, que a poco que nos vaya bien, ya nos vamos a ir contentas. De todas maneras, yo no sé por qué tengo buen feeling. Creo que esta chica que viene está puesta en el mundo de la discapacidad y creo que va a saber entendernos.
Bárbara y Nuria, además de ser cuidadoras a tiempo completo, son parte del motor de un pequeño colectivo local, la Asociación de Enfermedades Minoritarias de la Comunidad Valenciana, ASEMI, formada por familias afectadas por enfermedades diversas. Ellas son las madres de Jacobo y Carla, dos niños que conviven con su enfermedad desde sus primeros meses de vida. Jacobo ya es un adolescente con una sonrisa dulce que te atrapa. Carla, alegre y coqueta, conduce como una experta su silla de ruedas, dispuesta a comerse el mundo. Acompañarles en el proceso introduce a sus familiares en un mundo en el que la salud está abiertamente vinculada con la burocracia, las instituciones, instancias que nada tienen que ver con los ciclos de la vida y sus particularidades. Enfermedad neurodegenerativa, enfermedad de Batten, AME, parálisis cerebral infantil, cáncer, anomalías congénitas, un largo etcétera de extraños términos denominan sus enfermedades, pero no alcanzan a describir su realidad, aunque muchos de sus problemas y necesidades son comunes. Hoy, Bárbara y Nuria reciben a una familia que recibió el diagnóstico de su hijo hace poco y se acercan por primera vez a la asociación.
Bárbara, perdona que yo con el tiempo súper justo. ¿Ya han llegado?
No te preocupes, que me acaba de llamar el padre que se iban a retrasar 10 o 15 minutos, así que tranquila.
¿Qué tal? ¿Ya has hablado algo con ellos?
Sí, sí.
¿Lo había por teléfono con su padre?
Sí, no, de hecho me ha llamado porque se ve que la madre no quería venir, porque bueno, lo tienen ahí. Él lo tiene un poquillo más asumido el tema, pero ella está en pleno duelo y no hay quien la saque de casa ni para esto ni para nada.
Bueno, pues como le contemos nuestras películas, la podemos asustar. Tendremos que ir contacto, ¿no?
Sí, sí. Bueno, la verdad es que yo en estos casos me despisto, porque no sé si ser natural y ver que la vida mejora, bueno, mejora. mejora en función de lo que tú quieres que te mejore. Bueno, ya sabes lo que quiero decir, que llega un momento en tu vida en que tienes que decidir si ser feliz o ser un desgraciado.
A menudo sienten la soledad y la incomprensión de una sociedad que les hace invisibles. En la asociación no solo encuentran una comprensión entre familias que pasan por lo mismo, también reciben apoyo psicológico, les facilita el acceso a terapias necesarias que el sistema de salud apenas cubre y les orienta para realizar múltiples trámites que la administración les exige para acceder a prestaciones sociales. Es imposible trabajar acompañando a estos peques y a sus familias y que no te afecte, pero la recompensa es ser testigo de un día a día lleno de entrega, capacidad de superación, ayuda mutua, optimismo. Y eso es un aprendizaje de vida.
Ya verás cómo se puede ser feliz. La felicidad no tiene nada que ver con la salud. La felicidad va con tus perspectivas y con lo que tú te conformes, ¿no? Un poco. Pero yo creo que hay gente que le ha sentado mal. Y de hecho hay una mamá de Valencia que ahora me llevo muy bien. Y a veces me dice, sigo pensando que no se puede ser feliz. Aunque yo creo que ahora es feliz y tenemos... Pero no sé cómo afrontarlo nunca porque... Si a algunos les he contado mi historia, que a mi hija le quedaban meses de vida, no iba a llegar a los 2 años, y para mí la tengo en muy buenas condiciones, a lo mejor ven a la niña y la vida que tenemos, de aparatos de respiración, de tal, no lo pueden entender, pero es que los de su generación no están. Entonces, claro, pero y papá, es que eso no lo ven, porque claro, su perspectiva hace 2 días era... el prototipo ideal de 2 niños guapos, uno rubio y uno moreno,
sí, sí.
Y que van al inglés por las tardes y sacan buenas notas. Entonces, esa perspectiva, no, yo qué sé.
Yo ya sabes que mi frase es que cuando normalizas lo que no es normal, la vida mejora. Pero claro, hasta que llegas al punto de normalizarlo, cuesta mucho y depende del carácter de cada uno.
En la vida de las niñas y niños con enfermedades minoritarias y sus familias, los pasillos y las consultas de los hospitales forman parte de su vida cotidiana. Lo que para el resto del mundo es una anomalía, para ellas y ellos es habitual.
A ver, vamos a mirar la semana y lo que hay, lo que tienen las crías y a ver cómo nos organizamos. Mañana lunes, que tiene la traumatóloga, la radiografía, vas tú, ¿no? Con ella, con Marta.
Sí, mañana es a las 11:30, tengo que estar en el hospital, ahora en radiografía y luego traumatología a las 12:30, entonces, pues bueno, supongo que llegaremos a la hora de comer.
Vale.
Ana y Gustavo organizan la semana de sus 2 hijas, Marta y María. El avance inexorable de su enfermedad les hace perder la capacidad de caminar, de hablar, incluso de alimentarse. Todo esto unido a multitud de complicaciones. Organizar la semana exige una planificación minuciosa que no siempre es fácil de cuadrar porque los servicios de salud tienen sus propias agendas. La escasez de fisioterapeutas, logopedas y otros profesionales en el sistema público hace que tengan que costearse muchos tratamientos y dispositivos que necesitan en su día a día. Su vida discurre entre horarios de medicinas, consultas médicas, terapias, frecuentes ingresos en hospitales y cuidados constantes en casa. Han tenido que aprender a ser enfermeras a tiempo completo.
Bueno, ¿cómo está con el dolor de la pierna?
A ver, mejoró mucho cuando se la escayolaron, que muy bien, pero 3 noches atrás empezó otra vez a quejarse cada 2 horas y media, cada 3 horas.
Los últimos meses han sido difíciles. A pesar de ello, Ana y Gustavo y las peques me reciben con una sonrisa. Hoy he solicitado un permiso excepcional para visitarlos en casa.
María, ¿quieres que te oculte también que...?
Con su maletín de doctora.
¿Tienes un maletín de doctora? ¿Te da risa? Muy bien. A mí todos los síntomas a veces no tiene que ver con su enfermedad, sino...
Así sí es.
Contar con un servicio de atención domiciliaria infantil que les evitaría muchos ingresos y visitas es otra de las luchas de la asociación. Resulta muy difícil creer que sus problemas y necesidades nunca sean una prioridad para los responsables de nuestro sistema de salud, que no sean tenidos en cuenta en sus planes, impidiéndoles el acceso a algunos recursos sanitarios que mejorarían su calidad de vida, recursos con los que sí que cuentan los adultos, cayendo en una forma de exclusión.
Por cierto, no te he dicho que ahora tengo que vacunar de 300.000 cosas al niño porque empieza un tratamiento inmunodepresor, que es lo que le faltaba ya. Y el pobrecillo venga al pinchazo, él y sus hermanas. Pero bueno, ya sabéis.
¿Y cómo lo lleva? ¿Cómo se lo ha tomado?
Ah, no, él fenomenal. Es lo bueno que tiene, que más feliz que una perdiz. A él le hace gracia, a mí ninguna, pero él...
Es como Carla. Como yo les llamo bichitos de hospital, son animalitos de hospital, como sangría.
Ana, Bárbara, Nuria y otras familias no abandonan el camino. En nombre de sus hijas e hijos. Y todos los niños y niñas que padecen estas enfermedades minoritarias. Llaman a todas las puertas necesarias. Solicitan reuniones con los responsables del sistema de salud. Visitan despachos, organizan jornadas de sensibilización local, encuentros formativos entre familias y profesionales, reuniones para la mejora de la educación inclusiva. Todo con un objetivo: visibilizar y contribuir a que se respeten los derechos en salud de los niños con enfermedad incurable. Y no es fácil.
Encima se fue flipando, ¿sabes? Y la dentista alucinó.
Bueno, pues entonces lo dejamos para el lunes que viene, porque hay que cerrar Día Mundial de las Enfermedades Raras y las jornadas sanitarias. Vale. Que es, ¿vale? Pues nos va. Ah, y espera. Lunes eso y martes viene una familia nueva. Le tenemos que dar la bienvenida.
Una sociedad que olvida a los más vulnerables también está enferma. El compromiso de estas mujeres con iniciativas como la de este pequeño colectivo local, al igual que cientos de asociaciones similares que han ido naciendo en todo el mundo, tiene un enorme poder transformador de su entorno y también sanador. Contribuyen de una forma discreta, pero imparable, a una sociedad más justa, que no deje nadie atrás.
Y así termina la historia de Marta, María, Carla y Jacobo. El día a día de los más vulnerables en una sociedad enferma. Si quieres conocer más sobre las protagonistas de esta historia, entra en veus.info. Para conocer más historias mestizas que sanan el mundo, síguenos en Spotify, iVoox o en las redes sociales de Medicus Mundi Mediterránea. Queda mucho por escuchar, muchas voces por conocer. Salud.